Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 15 y 3338 1314 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Estamos en la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto para todo el equipo que usted nos haga favor de sintonizarnos en casa, en su automóvil, en el trabajo, en algún traslado. Apreciamos enormemente que nos haga parte de este instante. Vamos con el resumen informativo en materia nacional para abrir esta segunda hora informativa. Ante el amago de nuevas manifestaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum busca acuerdos con productores y distribuidores de maíz.
El objetivo es aumentar la autosuficiencia alimentaria, que no se compre tanto maíz importado, principalmente amarillo. Entonces tenemos que hacer un acuerdo entre los grandes compradores y los productores.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llama a la prudencia ante el anuncio arancelario del presidente estadounidense Donald Trump.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría, para poder determinar, porque él acaba de anunciar hace unos momentos que va a imponer otros aranceles en sustitución a los que les quitó la corte.
El CENTE pide aumento salarial para todos los maestros del país.
Si hiciéramos un análisis de lo que perciben en salario y prestaciones, compañeras y compañeros, requeriríamos un incremento de un 70%.
Promete la Secretaría de Seguridad el fin de la impunidad en las masacres de Guanajuato. Investigan presunta intoxicación de niños por fentanilo en tamales que consumieron en Puebla. Te saludo, Gustavo Cárdenas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, noches.
Hola, buenas tardes, Mercedes Altamirano. Ya prácticamente tarde-noche, además prácticamente fin de semana. Estamos en vísperas de que tú me digas que ya nos podemos ir a descansar, pero no sin antes, por supuesto, con el reporte en materia de seguridad de este fin de semana. Resulta y resalta que sí te tengo cosas que contar y además son cosas trascendentes, son cosas importantes. Te cuento que en las últimas horas se ha vuelto un tema nacional que de alguna manera está involucrando al estado de Jalisco, porque se confirmó la desaparición hace unos días. Esto ocurrió entre el 14 y el 15 de febrero, 14 y 15 de febrero, la desaparición de uno de los hijos del ex senador y ex candidato a la gubernatura de Colima, y estamos hablando de Jorge Luis Preciado. Bueno, sobre este tema, circula en redes sociales, circula en medios nacionales, que este joven, el hijo del ex senador Jorge Luis Preciado, habría sido privado de la libertad y habría sido encontrado sin vida o al menos reportado sin vida. Se dice que fue calcinado junto con un vehículo encontrado en Jalisco. Por eso te digo que de alguna manera sale embarrada la entidad, nuestra entidad sale en la carpeta de investigación. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Estuvimos en espera y cuestionando a la autoridad local para saber, bueno, cuál era la parte que nos toca como Estado, como entidad, en medio de la investigación. Hace apenas un par de horas, la Fiscalía del Estado de Jalisco emitió un boletín en el que efectivamente se da cuenta y se confirma la desaparición del hijo del ex senador de Colimense, de Jorge Luis Preciado. Además de que se habla efectivamente de que localizaron en un pueblo limítrofe con Colima un vehículo calcinado, pero se dice, al menos la parte confirmada, es que en el interior no había nada. En el interior del vehículo está hueco, está vacío. No se da indicios del calcinamiento de una persona. Digamos, esa es la parte oficial. Extraoficialmente, pues se dice que en ese vehículo calcinado podría estar el cuerpo o los restos del hijo de este político mexicano. Ok, según información confirmada, el hijo efectivamente de este político no localizado podría estar en la carpeta de investigación sobre este auto encontrado calcinado. Por otra parte, el pasado 15 de febrero, el propio Jorge Luis Preciado, político mexicano, colimense, escribió en sus redes sociales un mensaje hacia su familia, principalmente a su esposa, una persona identificada como Isis, a la que le dice y le agradece el haber estado a su lado en el peor día de su vida. Así es como lo determina el propio ex legislador, ex senador por México, el día más triste de su vida. Aún estamos en espera de lo que pueda ocurrir, aún estamos en espera de la confirmación más por parte de las autoridades. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Y en temas ya mucho más, digamos, locales, el pasado 28 de enero, autoridades atendieron un reporte de robo ocurrido en un consultorio nutricional ubicado en la colonia del Tapatío, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Como resultado, un hombre terminó golpeado, amarrado en el suelo y despojado de más de 300,000 pesos. Esto ocurrió el 28 de enero. Bueno, pues hoy 20 de febrero se confirma que fueron 5 los involucrados en este asalto, en este robo con violencia, que fueron detenidos, Mercedes Altamirano. Fueron detenidos y hoy fueron vinculados a proceso por el delito de robo calificado. Es decir, hoy se da una buena noticia en medio de tanta y tanta violencia que tenemos en nuestra ciudad. Pero te tengo más, porque un sujeto acusado de abuso sexual infantil fue extraditado desde España. Es un hombre que enfrentará 3 órdenes de aprehensión emitidas aquí en Jalisco. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, a través de un comunicado que se nos entregó a los medios de comunicación, fue en el año 2022 que este hombre acudía a una casa hogar, una casa en donde había menor de edad, ubicada en la comunidad La Laja. Esto en el municipio de Zapotlanejo. De acuerdo con las denuncias, presuntamente aprovechó las actividades similares a la confesión, es decir, a la escucha de los pecados de las personas, para cometer abusos contra al menos 4 niñas. Esto es muy delicado, Mercedes Altamirano. Es un hombre que está de alguna manera señalado como clérigo que daba servicio en una casa hogar en La Laja, municipio de Zapotlanejo, que habría cometido abuso sexual infantil contra 4 niñas. Una de las víctimas habría sido incluso amenazada para no revelar lo que habría ocurrido. De acuerdo a la información entregada por la Fiscalía, Ramón N. Fue detenido en Madrid. Fue extraditado a la Ciudad de México y ya se puso a disposición del área de extraditaciones, deportaciones y asistencia judicial internacional. Posteriormente, ya fue entregado a la autoridad jalisciense. Es decir, en las próximas horas, este hombre Ramón N., tendrá que rendir sus primeras declaraciones en el penal de Puente Grande. Y en otras informaciones, 7:12 de la tarde, les cuento que un estruendo seco, seguido de una ráfaga de fuego al interior de un automóvil tipo van, una camionetita, acabó con la tranquilidad que se vivía en la colonia La Penal en Guadalajara. Esto ocurrió sobre el cruce y exactamente en Basilio Vadillo y Dionisio Rodríguez, donde el movimiento del vehículo en el que se transportaba un tanque de gas de 5 kilos contribuyó a que el flamazo se originara porque se abrió la válvula. Es decir, una falla en la válvula provocó el flamazo. Por lo anterior, un hombre y una mujer, una pareja, las que viajaban, 50 y 53 años de edad, presentaron quemaduras. Según lo que se nos entregó por parte de paramédicos municipales, insisto, esto en Guadalajara, en la colonia La Penal, pues ambos presentaron quemaduras de primero y segundo grado, hasta en el 35% de su cuerpo, es decir, una tercera parte, por lo que fueron trasladados en estado regular a hospitales para recibir atención. 7:13, mi querida Mercedes Altamirano, es lo más sobresaliente, lo más importante en materia de seguridad y policiaca en las últimas horas ocurridas en el estado de Jalisco.
Gus, nos dabas cuenta también en la jornada de este viernes de la desaparición que denuncian familiares de Fernando Ara Tostado.
Claro, por supuesto, te voy a pasar el audio de la mamá.
Aquí lo tengo.
Ah, perfecto. Este es un servicio social, estamos preocupados y lo digo como comunidad. Nos incluimos, por supuesto, porque están buscando a Fernando Tostado. Es un niño de 14 años, un menor, un niño, un jovencito. Vamos a escuchar a la mamá que hizo contacto con nosotros y le agradecemos la confianza. Escuchemos a Marta Caballero Tostado. Es la mamá de Fernando Ara Tostado Caballero, de 14 años, que desapareció el pasado 19 de febrero, es decir, desde ayer. Vamos a escuchar la desesperación que está viviendo esta madre.
Me voy inmediatamente al domicilio de mi tía, donde se encontraba mi hijo. Y llego y pues nada, o sea, lo buscamos por los lugares cerca, donde posiblemente pudiera estar. No encontramos nada. De ahí, me dice mi cuñado que me tranquilice, recibo una llamada de él donde me dice, cálmate, ya me contestó, está bien, pero que ahorita me regrese la llamada. Pasan 10 minutos y me dice, no, sí, vente.
¿Qué sabemos hasta el momento, Mercedes Altamirano, comunidad de radioescuchas? Que posiblemente este chico de 14 años fue reclutado forzosamente por una célula delictiva. La madre señala, y nos señala a nosotros, que sí existió una llamada con su hijo, una última comunicación. En esa última comunicación, Mercedes Altamirano, el niño declara que tiene que colgar la llamada porque ya lo van a poner a trabajar. Él le dice a sus familiares, ya me tengo que ir porque ya me toca trabajar. ¿Está desaparecido? Ya fue emitida por parte de la Fiscalía del Estado la ficha de búsqueda, la alerta Amber, al tratarse de un menor de edad. Esperemos que sea localizado. Hay que recordar que cuando se determina la desaparición de una persona, las primeras horas son básicas, son circunstanciales para dar con las personas desaparecidas. Estamos a prácticamente 24 horas de que esto ocurrió. Hoy los familiares, seres queridos, amigos de este niño de 14 años se manifestaron ahí en los arcos de la colonia Loma Dorada, en donde le exigen a la autoridad dar celeridad a las investigaciones para dar con este menor, que parece ser, y según las palabras de esta madre preocupada, pues pudo haber sido reclutado por una célula delictiva. Este es el reporte que te tengo, Mercedes.
¡Ah, qué fuerte! Vamos a estar pendientes, Gustavo Cárdenas, y te agradezco enormemente la información. Que tengas un gran fin de semana.
Claro, igualmente esperemos que pronto esa familia nos tenga buenas noticias. Deseamos la aparición con vida y con seguridad de este jovencito y de todos los jóvenes que han sido reclutados por el crimen organizado.
Sin duda, sin duda, todos deseamos eso. Gracias, Gus, buenas noches.
Gracias, muy buenas noches, Mercedes Altamirano. Bonito fin de semana y lamento el trago amargo, pero son las cosas que ocurren, Mercedes.
Gracias, Gus, y nos vamos a la pausa comercial. Vamos con más información. En materia legislativa, se propone una nueva ley de atención a víctimas en Jalisco y, de igual manera, en el Congreso aprueban el presupuesto directo para San Sebastián Teponahuaxtlán, allá en el municipio de Mezquitic. Los detalles los tiene mi compañero Marc Hernández. Te escuchamos, Marc. Adelante.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas noches nuevamente para ti y para la audiencia. Ya bien comentas, en la actividad del Congreso de Jalisco se avaló este dictamen que, como bien comentas, adelantabas, garantiza que la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, ubicada ya en el municipio de Mezquitic, en la zona norte del estado, administre de manera directa sus recursos económicos. Esto por hacer modificaciones y ser incluida justamente en el cálculo del Fondo Municipal de Participaciones. Es decir, ¿esto qué implica? Que parte de los recursos que administra el municipio de Mezquitic se estarían destinando a esta comunidad indígena para que pues ellos la puedan regir, administrar según sus usos y costumbres, ya no depender del municipio, porque recordemos, hay población indígena y población mestiza y demás, y pues está generando en algunos casos conflictos por el tema de desigualdades y este tipo de situaciones. Esta resolución, o esta decisión del Congreso es para cumplimentar una resolución de un mandato de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya había ordenado al Poder Legislativo el garantizar que esta comunidad tenga el control total de su presupuesto y lo ejerza con autonomía. Incluso el tema viene prácticamente desde el año 2019, este conflicto viene desde aquel año, por lo tanto, pues finalmente se da prácticamente una resolución a este tema, ¿no? Así que pues triunfo para esta comunidad indígena de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, allá en el norte de Jalisco. En esta misma sesión, y siguiendo con el tema de comunidades indígenas, el Congreso acordó la creación de una comisión especial de carácter temporal, con el fin de estudiar y dictaminar asuntos que estén relacionados con un juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por la comunidad, también una comunidad indígena de Tuxpan de Bolaños, comunidades wixárikas. En este caso, versa en torno a que pues, se busca transitar del sistema de partidos, el sistema de partidos políticos mediante su gobierno, a un régimen de gobierno basado en usos y costumbres, como el que ya les hemos venido platicando desde hace algunos meses, con las resoluciones tanto del Tribunal Electoral del Estado como de la Sala Regional Guadalajara, que va relacionado justamente a este tema de la comunidad wixárika de aquel municipio de Tuxpan, también en el norte de Jalisco. Así que, pues, dos importantes resoluciones que habrá que esperar, que no pueden ser, por ejemplo, pues, ignoradas, al menos por el Congreso ya fueron acordadas, pero pues prácticamente se espera que haya, que pueda haber comicios posteriormente basado pues en este tema, ¿no? Así que pues hay ventaja y sobre todo justicia para estas comunidades indígenas del norte de Jalisco. Por lo pronto, Imeche, hablando sobre este tema, justamente ya lo adelantabas, la nueva ley de víctimas, porque pues a final de cuentas el Congreso sigue pues atendiendo distintas acciones. Hay en el pendiente todavía, Meche, pues la discusión de una nueva ley de atención a víctimas, justamente como parte de las prioridades de las acciones que se deben hacer, sobre todo para personas desaparecidas, pero pues al ser de víctimas involucra a más personas, ¿no? Y en este caso se analiza esta ley que busca reconocer tanto a víctimas indirectas como directas o colectivas. Y de la misma forma a familiares y comunidades afectadas por distintos hechos que lo ameriten. Principalmente pueden ser, por ejemplo, de inseguridad, pero también hay casos de tránsito, ¿no?, que involucran accidentes de tránsito donde se dan víctimas, donde fallecen personas y pues también pueden ser incluidas, ¿no? Y sobre todo corregir omisiones en la normativa vigente. Sobre este tema opinó la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, una de las promoventes de esta propuesta, quien busca que esta reforma amplíe el reconocimiento legal y fortalecimiento de mecanismos de reparación integral, entre otros puntos. Escuchemos si te parece, Meche, parte de lo que dijo la legisladora.
Es el reconocimiento a las víctimas como personas directamente, no solo a las personas directamente afectadas, sino también a los familiares, comunidades, territorios, para lograr una reparación integral del daño.
Ahí está parte de lo que dijo la legisladora de Futuro, Tonantzin Cárdenas, sobre este tema. La propuesta además también prevé garantizar derechos como una preservación de la memoria histórica sobre hechos victimizantes, al igual que la participación de las víctimas en las investigaciones. También se busca la creación de oficinas regionales de atención para víctimas, ampliación de servicios de asesorías, entre otros puntos. Por lo pronto, me echo mi reporte sobre ambos temas.
Te agradezco enormemente la información, Mark Hernández, y espero que tengas un estupendo fin de semana, compañero.
Igualmente, buenas noches y que pasen un buen fin de semana. Nos escuchamos el día lunes.
Sí, nos escuchamos el lunes. Muchísimas, muchísimas gracias. Y vayamos ahora con otros temas, temas de inseguridad que hoy abordó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en torno a la investigación que ya le dábamos cuenta también a usted aquí desde el día de ayer. Se están investigando fraudes de tiempos compartidos. De hecho, Estados Unidos sancionó por ahí a una empresa que está, al parecer, asentada en Puerto Vallarta. Y también, bueno, Omar García Harfuch habló de otro tema delicado, sin duda alguna, de lo que está sucediendo en este momento en nuestro país y particularmente en Guanajuato, donde en los últimos días la violencia se ha desatado de manera notable. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que justamente ayer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que emitido una orden para bloquear las finanzas de un complejo turístico en Puerto Vallarta, que según esto está vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Aseguran que mediante este resort se extorsionaba, se hacían cobros exagerados, en fin, se le metía presión a la gente, sobre todo los estadounidenses, para sacarles dinero. Y entonces hoy se le preguntó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que estaba acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum en la reunión de seguridad que hoy se llevó a cabo en Guanajuato, y específicamente del asunto dice que está en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Vamos a escuchar justamente las palabras de Harfuch. Perdón, vamos a escuchar al funcionario.
¿Se refiere a la de Puerto Vallarta?
Sí.
Hay una OFA que está coordinándose con la Unidad de Inteligencia Financiera y sí hay una investigación en proceso.
¿Cuántos involucrados hay?
La UIF hizo una denuncia a FGR o la base y ellos darán informes sobre la investigación.
¿Y sabe de más casos? ¿Se están investigando otros casos o este conglomerado tendría otros resorts similares?
De estos casos ya se enlistaron, de ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la República.
¿Que se siguen investigando?
¿Es
una investigación general que se está haciendo?
No, son investigaciones distintas. Esta investigación en particular es una investigación que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República.
Así es que pues lo que llama la atención es que no es el único sitio donde están actuando los cárteles del crimen organizado y también llama la atención que hasta hoy no se hubiera dicho nada, porque se han diversificado de tal manera que pues solamente les faltaba esto y ya encontraron otra forma de ganar dinero de manera ilegal, ahora sobre todo tratando de estafar o de presionar a los turistas. Pero bueno, ese es el tema justamente del que habló Omar García Harfuch, pero también se refirió al asunto de las matanzas que se han dado últimamente, particularmente en Guanajuato, que digo, eso no es un asunto nuevo, lo nuevo es que las matanzas ya no son de criminales contra criminales, sino que ahora ya no les importa y están balaceando, están rafagueando a personas que por mala suerte se encuentren o se hayan encontrado en el lugar donde seguramente estos sicarios iban a matar a alguien. Entonces esta situación, dice Omar García Harfuch, es inaceptable y van a tratar de seguir trabajando para poder resolver estos asuntos.
Estos delitos son inaceptables en los dos recientes ya hay detenidos, como lo informó el fiscal recientemente. Esto es inaceptable y cada uno de estas acciones del crimen organizado nosotros vamos a trabajar para que no quede impune. Si bien en estos casos no se pudieron evitar estos hechos, lo que sí podemos evitar y es nuestro trabajo es que no queden impunes y ya hay detenciones de estos casos. Pero también mencionar que en este gobierno ha disminuido este tipo de ataques. Si revisamos cuántos hubo en la administración anterior, no es algo nuevo. Contestando a su pregunta, no es que esté ocurriendo ahorita y que antes no. En Guanajuato precisamente es donde más han ocurrido este tipo de ataques.
Y menos mal que reconoce que del sexenio pasado fue cuando más se vieron este tipo de casos, de enfrentamientos, probablemente también en los sexenios anteriores, pero en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, esta situación en Guanajuato, pues me parece que llegó a su punto más álgido, y lo que ocurrió en estos últimos días en Salamanca y en San Francisco del Rincón, pues es un asunto que, dice García Harfuch, pues no se debe de permitir y es inaceptable. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Nos escuchamos en un ratito más.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Hasta el rato. ¿Qué le parece si vamos a la pausa comercial y al regreso la información deportiva? Los deportes, listos ya para que los conozcamos en voz de Martín Navarro Vázquez. ¿Cómo estás, querido Martín?
Buenas noches. Muy bien. ¿Usted?
También, gracias.
Me da muchísimo gusto.
Mucho por informar.
Sí, claro, como siempre.
¿Hay Fórmula 1 este fin de semana?
No, todavía apenas... no, hasta el... ¿qué es? 8 de marzo.
Se están ahorita como calibrando apenas.
Sí, de hecho hoy terminaron las pruebas.
Ya.
Nada más, ya hoy prácticamente ya... a prepararse de manera interna, ya oficiales, ya no entrenamientos, hasta el fin de semana donde habrá que disputarse el Gran Premio de Australia.
¿Que es el 8 de marzo, dices? Ah, bueno, muy bien. Pues es Martín, correcto. Te escuchamos, sí. Adelante.
La memoria no me falla.
¿No te falla?
Déjeme ver, sí, 8 de marzo, que es domingo.
Ay, que me comes mucha zanahoria.
Más o menos, a veces, como conejo.
Como conejo. Ay, cálmate, ¿cómo se llaman?
Bugs Bunny.
No, los... Ay, ¿cómo les llaman a estos que se creen animales?
Ah, no vengas con eso. No.
¿Cómo le llaman? No. ¿Los Terians?
No.
Los Terians, ¿verdad?
¿Ton qué?
Terians. Ah. O Terians. Es que se escribe TH. Bueno, ahorita lo busco.
Ay,
bueno,
Dios mío.
Ya, pues ya.
Temas. ¿Qué te digo?
Que de hecho vamos a tener un trabajo de Ricardo un poquito más adelante sobre eso.
¿Sobre eso?
Pero bueno,
qué
tú.
Es difícil, ¿no?
Pues sí.
A mí me sale un hijo de esos y al patio.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, digo, es que como padre, como madre, dices, a ver.
Su agua, bueno, ahí.
Que, no, yo quiero pensar que vas a ropar o a buscar cómo ayudar, ¿no?
No, pues yo quiero pensarlo que hasta una ayuda psicológica, podríamos decirlo, ¿o no? ¿O estoy exagerando?
No, sí, ¿por qué no? Por supuesto.
Estamos hablando de un humano y...
Sí, claro.
Imagínate.
Totalmente de acuerdo. Bueno, te dejo con los deportes, pues ya no
un
te
enojes. Un tema muy
ya.
Polémico, andamos aquí hablando, no, imagínate. Bueno. Y todo porque perdió la América, imagínese usted de qué estamos dialogando.
Me siento águila, me voy volando. Ya no me entero de nada.
Bueno, vámonos con la información deportiva y estaremos arrancando desde luego con lo que está ocurriendo en la Liga MX. En este momento ya inició, pues está jugándose el partido entre Tigres y Pachuca, sin daño todavía. Y a las 9:06, por eso Maestra está nerviosa, porque el América visita en el Estadio Cuauhtémoc a la Franja del Puebla. Y seguimos con los equipos tapatíos, porque ellos tienen actividad el día de mañana, en punto de las 5 de la tarde, el Atlas contra Atlético de San Luis. A las 7, León recibe al Santos de la Laguna a las 7 de la noche. Necaxa frente al Toluca también, 9 de la noche. Cruz Azul recibe a las Chivas, y aquí me detengo para hablar un poquito del Guadalajara, que ya viajó al Angelópolis, porque en Puebla estará jugando el Cruz Azul, y vamos a escuchar lo que dijo Diego Campillo, este jugador del Guadalajara, acerca de esto.
Sabemos que es otro partido bravo, sabemos que es un rival fuerte como todos, un Cruz Azul que sí nos descalificó el torneo pasado, pero lo respetamos.
¿Cómo sobrellevar un partido con esa complejidad en el que además vas a tener un rival que también gusta de tener la pelota en los pies, que se siente cómodo con la pelota?
Difícil en una cancha así, como dices, el torneo pasado que jugamos allá no se podía jugar, o sea, siempre cambia un poco la manera de plantear el partido, pero pues somos jugadores de fútbol, creo que nos tenemos que adaptar a lo que nos pongan, al final no podemos hacer nada para cambiar eso, entonces nos tenemos que adaptar, a lo mejor te digo, cambia la planeación un poco del juego, ya lo dirá Gaby y nosotros seguiremos órdenes y dentro del campo decidimos qué hacer.
Y es que la cancha del Cuauhtémoc pues no está muy bien que digamos, por eso el comentario final del propio Campillo. Bueno, así las cosas, y seguimos con los partidos del día de mañana, porque hay uno que está muy pesado para observarlo. 11:10 hora centro. Si usted quiere ver el partido el día de mañana, va a terminar a la 1:00 a.m, imagínese, ¿aguantará? Tijuana contra Mazatlán, ¿qué le parece? Y el domingo, 5:00 p.m, Puma recibe a Rayados de Monterrey, y a las 7, Gallos Blancos contra los Bravos de Juárez. Y bien, continuamos con más del fútbol, porque el exjugador del Atlas, Julián Quiñones, no se cansa de hacer goles en la Liga de Arabia. El día de hoy marcó 3 goles en el triunfo del Al-Qadisiyah de 4-2 sobre el Al-Okdod. Y de esta manera, el México-Colombiano llegó a 21 goles, es sublíder en la tabla de goleo individual, superando a Cristiano Ronaldo, quien tiene 18, mientras que en la cima está todavía el inglés Iván Toni con 23 tantos, que en estos días marcó 4 anotaciones. Y nos vamos ahora a lo que ocurre en el fútbol también de allá de España. Hoy inició la actividad, un solo partido, y el equipo del Bilbao salió triunfante en casa. El equipo del Athletic, como le llaman, ganó 2-1 al Elche. Esto en la jornada de este fin de semana en España. En Italia, el Sassuolo le ganó 3-0 al Hellas Verona. Y cambiamos de deporte, nos vamos ahora al ciclismo, porque el mexicano Isaac del Toro el día de hoy finalizó hasta el lugar 36, sin embargo se mantiene todavía en el segundo lugar de la clasificación general a 21 segundos de Antonio Tiberi, quien es el líder, esto en el Tour de Emiratos Árabes, que el día de hoy vivió su quinta etapa y que mañana finaliza. La carrera la ganó el italiano Jonathan Milan, quien logró ganar tras un intenso cierre donde dejó en segundo lugar el noruego Erlend Nikla. Vámonos al automovilismo, porque hablar de Checo Pérez y de lo que está ocurriendo en este momento, porque ya concluyó hoy Checo Pérez en la 16ª posición, último día de pruebas de la Fórmula 1 en Bahrein, por lo cual continúa con un paso regular. El de Ferrari, Charles Leclerc, fue el mejor, prácticamente el número uno, el más rápido, seguido por Lando Norris de McLaren en segundo y Max Verstappen de Red Bull en tercero. Insisto, estas fueron ya las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial de la Fórmula 1, que será del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. Y bueno, en algo de tenis, Carlos Alcaraz, número uno del mundo, avanzó a la final en el torneo de Doha en Qatar y se enfrentará a una de las sorpresas, el francés Arthur Fils, el cual el día de hoy eliminó al checo Jakub Mencik. El español le ganó a Andrei Rublev, el ruso, 7-6 y 6-4. Y la última, y nos vamos, a pocos días de cumplir 49 años, Floyd Mayweather Jr. anunció que pondrá fin a su retiro y va a reanudar su carrera profesional en el boxeo después de su exhibición de primavera de 2026 frente a Mike Tyson. Así que va a regresar al boxeo profesional. Mayweather firmó un acuerdo por lo pronto y de manera exclusiva con la empresa CSI como su promotora para la próxima etapa de su carrera. Lo que tengo en los deportes, vamos a la pausa. Regresamos con más.
Agradezco, ya sabe, como siempre, el favor de su participación a este espacio. Vamos con sus comentarios. Déjeme ver nada más dónde me quedé. A ver, mando un saludo. Gracias. Dice, solo comentar que deberían investigar en secundarias de colonias populares o con alta drogadicción. ¿Cuántos adolescentes no terminan la escuela porque se van a ir al entrenamiento para ser sicarios, como ellos mismos dicen? Por eso es tan alto el índice de secuestros y muertes entre adolescentes, es la opinión del maestro Gómez. Nos dicen... ok. Bueno, era una pregunta que me hacían, ya la contesté. Señora Rosa, que tenga usted una bonita noche. Buenas noches, mi nombre es Felipe. Qué raro que el gobierno no se dé cuenta de los fraudes de esos hoteles, de lo que está pasando. ¿Quiere decir que si el gobierno americano no descubre ese fraude, esto estaría callado? Ya es demasiado difícil confiar en lo que uno piensa, pero en fin, es parte de todo. Nos dicen, mira, hay mucho brinco en el suelo que está parejo. En el caso de los Therians, déjenlos vivir. Es solo una moda. Yo prefiero ver a los muchachos disfrazados que perteneciendo al crimen organizado, con o sin su voluntad. En nada nos perjudica que anden de locos con sus amigos. Te mando un abrazo. Gracias, Vero. Igualmente para ti, muy amable. Bueno, aquí no me mandan una imagen, pero bueno, no la puedo abrir. Dice, como los libros del Chivito. Bueno, no, como no puedo abrir la imagen, entonces no sé qué... de qué nos están hablando, perdón, una disculpa. Y vamos precisamente con esto que ya les adelantaba con mi compañero Martín Navarro Vázquez, lo de los Therians. ¿Qué es? ¿Es una moda? ¿Es una cuestión de corte mental? ¿Qué es? Therians, identidad, controversia y derechos a debate, el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Hoy, un grupo poco conocido para muchos mexicanos planea manifestarse en distintas ciudades del país. Se autodenominan Therians. ¿Quiénes son? ¿Se trata de una moda de Internet? ¿Es una identidad legítima? ¿Buscan reconocimiento legal? En esta ocasión exploramos el fenómeno Therian: identidad, redes sociales, controversias y derechos. En términos generales, un Therian es una persona que afirma identificarse de manera espiritual, psicológica o simbólica con un animal no humano. Es importante aclarar que no se trata necesariamente de personas que creen haber sufrido una transformación física. no es una condición médica reconocida y tampoco debe confundirse con los furries, una subcultura centrada en la estética y el entretenimiento. Este es el testimonio de Alexis, compartido a Infobae.
Me identifico como un zorro. Nunca entré en los estereotipos de humanos. Nunca me identifiqué con ellos al 100%. Un Deian es una persona que se identifica como un animal o como un ser no humano de forma involuntaria. Siento que en sí mi forma de ser se asimila a la de un zorro, por eso siento que yo soy un zorro.
El fenómeno Deian se desarrolla principalmente en comunidades digitales, foros, TikTok e Instagram. Allí comparten experiencias como la sensación de tener recuerdos de una vida animal, identificación profunda con especies como lobos, felinos o aves, y el uso de máscaras, colas o accesorios durante encuentros, y generan comunidad, decía Alexis.
Un amigo mío se identifica como un coyote, otro se identifica como un lobo, otro se identifica como un gato, y así. Pero hay mucha diversidad en sí de cómo se identifica uno. Salgo con mi manada, con mis amigos, nosotros nos decimos así, y salimos a lugares naturales, la pasamos bien y así, y nos conectamos con lo que nosotros percibimos nuestro hábitat.
En el contexto de la movilización anunciada en México, algunos colectivos Deian señalan que buscan respeto a su identidad, no ser objeto de burlas o acoso y reconocimiento de su derecho a la libre expresión. No están solicitando, al menos públicamente, reconocimiento como especie distinta ni reformas constitucionales específicas. Su principal demanda gira en torno al respeto y la no discriminación. Esto exponía una de estas jóvenes en entrevista con Canal 5 de Uruguay.
Ser Deian, que Deian es identificarte completamente con un animal, ya sea que sentís que en otra vida fuiste un animal, y esto que se llama estereotipo, que es el animal con el que te identificas.
¿Y en tu caso?
En mi caso me identifico como un perro así nomás. ¿Por qué? Bueno, porque yo me considero como que tengo la personalidad de un perro, soy muy leal, muy fiel.
En México, el derecho a la libre expresión y al libre desarrollo de la personalidad está protegido por la Constitución. Sin embargo, la legislación no contempla identidades relacionadas con especies no humanas. Jurídicamente, no existe una categoría reconocida como identidad animal. Expertos en psicología señalan que la adolescencia es una etapa de exploración identitaria intensa, influida por redes sociales y comunidades digitales. Algunos especialistas advierten que es importante distinguir entre libertad de expresión, procesos psicológicos individuales y posibles situaciones de vulnerabilidad emocional. Gran parte del crecimiento del movimiento Deian se ha dado en plataformas como TikTok, donde videos con millones de visitas muestran a jóvenes usando máscaras de animales, saltando en parques o explicando su tipo animal. El algoritmo amplifica tendencias, lo que comienza como un nicho puede convertirse en fenómeno viral en cuestión de semanas. Esto compartía con imagen el psiquiatra Rafael López.
Yo estoy viendo que esto sucede en ciertos lados, que se vuelve tendencia, que hay un cierto reconocimiento, que hablamos de ellos en la televisión, claro. Pues entonces, por supuesto, que hay más personas y hay una manera más fácil de que alguien diga yo también.
Un enfoque pedagógico exige evitar la burla y también evitar la romantización del concepto. Las preguntas claves son, ¿qué necesidades emocionales están detrás de estas identidades? ¿Estamos frente a una expresión simbólica o a una construcción amplificada por redes? ¿Cómo acompañar sin estigmatizar? Especialistas subrayan que cualquier identidad debe desarrollarse sin afectar la funcionalidad social, educativa o emocional de quien la adopta. La convocatoria a manifestarse en México marca un punto relevante. El fenómeno ya no es solo digital. Es una expresión pública. En un país donde el debate sobre identidades ha sido intenso en los últimos años, el surgimiento de nuevos movimientos abre discusiones complejas. ¿Hasta dónde llega el reconocimiento social? ¿Qué implica la libertad de autoidentificación? ¿Cómo evitar discursos de odio sin dejar de cuestionar críticamente? Los Deians representan una manifestación más de cómo las generaciones jóvenes construyen identidad en el siglo XXI. Entre redes sociales, búsqueda de pertenencia y necesidad de reconocimiento, el fenómeno nos obliga a reflexionar. Más allá de la polémica, el reto es doble: informar sin ridiculizar y cuestionar sin deshumanizar. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo. Y hoy la Suprema Corte de los Estados Unidos asestó un revés jurídico a la política comercial del presidente Donald Trump. Anuló los aranceles al determinar que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales no le otorga facultades para imponer esas tarifas de manera unilateral, incluso bajo una declaratoria de emergencia nacional. El máximo tribunal sostuvo que los aranceles aplicados por la Casa Blanca, tanto los vinculados al combate al tráfico de drogas como los denominados recíprocos frente a déficits comerciales, exceden la autoridad delegada por el Congreso y vulneran el diseño constitucional que reserva al Poder Legislativo la potestad tributaria. Usted recordará precisamente que bajo este manto, por decirlo de alguna manera, de los aranceles, Donald Trump lo que buscaba era justamente frenar el tráfico de drogas y de igual manera lo que él consideraba que durante mucho tiempo en materia comercial y económica otros países le habían robado a los Estados Unidos. Entonces venía la parte recíproca, ya me robaste, entonces ahora me pagas y ya quedamos, como se dice, a mano. Esos eran los argumentos, digamos así, de una manera muy simple y muy genérica, de el presidente estadounidense Donald Trump para aplicar estos aranceles. Pero la Suprema Corte le dijo: no, mi chavo, es que el tema no es así. Aún así, el presidente anunció en Truth Social, su red social, que ya firmó la orden para imponer un 10% de arancel global adicional. En una conferencia de prensa que tuvo hoy al mediodía, anunció esa medida y dijo que los gravámenes serán bajo la sección 122, por encima de aranceles normales que ya se están cobrando. Agregó que van a cobrarlo empezando efectivamente dentro de 3 días a partir del día de hoy. Pero si le parece, vamos a escuchar a Donald Trump, enojado, molesto por la determinación, por el fallo de la Corte Suprema de su país en torno a este tema, considerando desde su punto de vista que no se ha apreciado el trabajo que él ha hecho con los aranceles o por medio de los aranceles para evitar muchas cosas malas para su país. Vamos a escuchar un fragmento de esta decepción que dijo el presidente estadounidense sentir. Esto fue lo que transmitió, de hecho, CNN en español, de esta conferencia de prensa del mandatario estadounidense.
Los jueces Kavanaugh, Thomas y Alito, por su sabiduría y amor por nuestro país. Actualmente estoy muy orgulloso de estos jueces. Al leer la disidencia, realmente hay cosas que nadie puede discutir contra ellos. De ninguna manera. Países que no se han abusado de nosotros durante tanto tiempo deben estar muy felices. Deben estar bailando, pero no les durará mucho, se los garantizo, los demócratas del Supremo Tribunal están emocionados por ese voto automático que hicieron. Ellos siempre votan así. Votan como en el Congreso contra cualquier cosa que haga Estados Unidos un país grande y más saludable nuevamente. Es realmente una vergüenza para nuestro país esos jueces. Independientemente de lo que sea, ellos se oponen.
Dile goodbye, chao. Bueno, ese fue un fragmento de lo enojado que estaba el presidente de los Estados Unidos ante el fallo de la Corte, que en términos más llanos declara ilegales los aranceles. Se fue contra los jueces, se fue contra los demócratas, considerando que pues no le están dando el valor al trabajo que él hace justamente a través de los aranceles para frenar fentanilo, para frenar lo que él dice ha sido el saqueo que han hecho a su país. En fin, hoy y ante este anuncio de los aranceles que anuncia el presidente estadounidense, que excluye, por cierto, a productos que están bajo el T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pide prudencia. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Entonces, precisamente estaba yo viendo ahorita el tema de Cuba, de acuerdo a la forma de ver Estados Unidos, lo que podría ser una transición, y pasa justamente por el tema económico, a la apertura de inversiones de empresas estadounidenses, y cuando están hospital, y eso ya lo había yo escuchado en pláticas con el hijo, con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro se llama, y le dicen el cangrejo. Entonces parece que se ve muy cerca también a la transformación de Cuba, pero no por el tema político, sino por el tema económico. Sería una apertura total de la economía cubana para que pudieran avanzar las negociaciones entre Washington y La Habana. Y pues bueno, lo que tiene que ver con nosotros, con el tema económico, hoy justamente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que este tema de los aranceles, que ayer la Suprema Corte de Estados Unidos pues echó abajo todos los aranceles aprobados por Donald Trump, bueno, ahora dice Marcelo Ebrard que después de la conferencia del día de hoy ya no sabe exactamente cómo habría que manejarse, que va a entrar en contacto con las autoridades, con sus similares de Estados Unidos en materia económica, y que van a ser prudentes en el gobierno de México para no cometer ningún error.
Bueno, yo primero lo que aconsejaría es prudencia. ¿Por qué? Porque pues acaba de haber una conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría, para poder determinar, porque él acaba de anunciar hace unos momentos que va a imponer otros aranceles en sustitución a los que les quitó la Corte. Entonces tenemos que ver cómo va a ser eso. Parece que va a ser en los próximos 3 días. México, el 85% de lo que nosotros exportamos no tiene aranceles. Los aranceles que tenemos sobre vehículos, sobre acero y aluminio, dependen de otro principio legal. Veamos primero qué medidas va a tomar para poder nosotros determinar de qué manera puede afectar a nuestro país.
Así es que no hay que echar las campanas al vuelo con esta decisión de la Suprema Corte, porque Trump nunca sabemos por dónde va a actuar. Así es que mejor esperar, ser prudentes, y la próxima semana Marcelo Ebrard va a estar otra vez en Washington para hablar directamente con sus contrapartes económicas en la Unión Americana y saber los alcances de las medidas que anunció hoy Donald Trump. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Ya debería quedarse allá Marcelo Ebrard, hombre. Mal llega cuando otra vez lo mandan para allá.
Se tarda más tiempo en Washington que en la Ciudad de México, pero bueno.
Pues sí, bueno, en fin. Vamos a ver qué curso sigue este tema. De alguna forma Trump intentó, como se dice coloquialmente, pues darle la vuelta a la glorieta. Muchas gracias, Arturo, y hasta mañana.
Hasta mañana tempranito. Buenas noches.
Buenas noches. Mañana, temprano, despuesito de las 7 de la mañana, aquí le esperamos todo el equipo de Sábado en Metrópoli. Que descanse, que tenga una buena noche, un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano. Buenas noches, hasta mañana.